Para los que recién van llegando, estamos hablando con el presidente de la República, el doctor Jorge Valle, en un ámbito absolutamente natural, que es el ámbito donde normalmente se ha desarrollado nuestra vida como comunicadores. Decíamos hoy de que los pocos pelos que tenemos se vuelan, y eso es interesante, importante.
Las pocas chapas que quedan.
Las pocas chapas que quedan. Ahora, en el bloque anterior, está bien lo de la computadora, el software, yo lo entiendo. Además, usted se apasiona con el
sistema. De la globalización.
Bárbaro. Sí, bárbaro. Pero el otro día...
La computadora es el instrumento.
Sí, bárbaro. Pero el otro día usted le avisó a la gente, lo habrá avisado Martín Aguirre Zavala, el ministro del ramo,
sí,
que creo que los medios en tal caso le dimos bastante poca bolilla, como a esos temas normalmente le damos poca bolilla. Entramos a Estados Unidos con la carne natural, primer país del mundo que entra a Estados Unidos con carne natural.
Son,
pero para eso,
natural 18 estados americanos,
¿sí?,
y el Uruguay.
Sí, para eso no se pasa, digo... Este es importante lo del software, la computadora, porque necesitamos pasturas naturales, necesitamos manejar muy bien los campos. Además, usted no hace mucho, yo me acuerdo perfectamente, creo que fue antes de asumir, había hecho un viaje y vino con la idea de los caballos, me acuerdo. Alguien me dijo, mira, Valle se encalacró con los caballos, no con los caballos que le gustan, los caballos carreras, que estuvieron, los caballos deportivos. No sé, en un país del norte de Europa creo que era. Entonces yo digo, hace poco me decían en el estudio, en julio creo que fue, les voló el pelerío a los precios. Estuve en Gavroche no hace mucho y me dijo, Expert, en 2 años más vamos a tener precios internacionales. El otro día vinieron árabes, estuvieron comprando caballos y no de lo mejor. 15, 20, 25 mil dólares para ir a correr en duros a Europa y a Emiratos Árabes. Digo, esas cosas nos tienen que ocupar y preocupar.
Mire... Si usted piensa, digamos, fundamentalmente, ¿cómo podemos hacer para que el país rápidamente mejore, no verdad?
Uh-huh. Es difícil, ¿no?
No, no, no. ¿Cómo podemos hacer para que el país rápidamente mejore? Rápidamente.
A ver.
Y entonces esa mejoría alcance con un mejor ingreso a la gente que está más embromada. La gente que está más embromada, ¿dónde está? Y en las ciudades. Tanto en Montevideo como en las ciudades del interior, desprovistas algunas de ellas, póngale Mercedes, póngale Melo, desprovistas algunas de ellas de un sustento propio, más allá de lo que está produciendo, digamos, el medio agropecuario.
Uh-huh.
Por supuesto, hay 1000 personas trabajando en el frigorífico San Jacinto, ¿no?
Sí.
Hay 500 trabajando en la caballada que se acaba de abrir.
700
en Atahualpa. Y en el pool es otro tanto.
Sí.
Quiere decir que eso hace que esas ciudades tengan un formidable pulmón que oxigena la vida de la sociedad. Pero no alcanza.
No
alcanza. Entonces, ¿cómo hace para poder decir, bueno, vamos a conseguir que los uruguayos de las condiciones más débiles desde el punto de vista económico puedan mejorar? ¿Por dónde empieza? Porque usted no tiene dinero para hacer todo al mismo tiempo, usted va eligiendo las cosas y tiene que pegar el empujón en aquel lugar en donde usted siente que el empujón va a ser más efectivo. Fenómeno. ¿Cuáles son las 3 cosas que en el Uruguay pueden rendir mucho más muy rápidamente para generar más trabajo, para generar más ingresos, para duplicar los ingresos y para hacer que al duplicar los ingresos, si la pascualina en vez de tener este tamaño, uh-huh, tiene este tamaño, los gobiernos repartan con equidad y con justicia ese mayor pedazo disponible para cada uno? Es la producción primaria y su valor agregado. Es el servicio general, desde el servicio portuario al servicio de transferencias, no financieras, sino de otro tipo de servicios, y el turismo, que es la gran industria sin chimenea de este país, turismo de todo el año. Bueno, en esas tres cosas hay que poner todo el énfasis. Si usted pone en esas 3 cosas todo el énfasis, usted puede duplicar lo que el Uruguay vende en menos de 10 años, que para un país es poquísimo, y para un ser humano también, ya hoy, no es mucho. Lo puede hacer. Mire, vamos a hacer esta nota. Y cuando usted me dijo de esta nota, yo dije, pero qué macana. El Upecito que va a hacer esta nota allá en cuchilla rocha. Porque yo tengo este pedazo de campo que recién lo estoy empezando a acomodar, tengo que terminar la casita allí, y tengo este pedazo que recién saqué una viña vieja, y tengo que arreglar mucho la pradera. Pero si nos vamos 15 kilómetros de acá, por sí, la ruta 6 para afuera, y lo voy a llevar, ¿eh? Entonces usted va a ver lo que se puede hacer en campos horrorosamente tratados, con unas carcabas imponentes. Usted va a ver lo que se puede hacer, tener una alfalfa hoy de este tamaño.
¿Feedlot?
No, ni feedlot, ni siquiera feedlot. No, encerrados en 350 reses encerradas 35 minutos en una hectárea y media, usted se queda serio así, cierra los ojos, escucha y ve chiqui 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 y parece que fueran las termitas, no, son las vacas comiendo. O sea, eso se puede hacer, o sea que se puede duplicar lo que el país produce, se puede duplicar, ¿por qué? Porque gracias a Dios tenemos mercado. Porque en este país todo lo que se produce está muy por encima de lo que 3.400.000 uruguayos pueden consumir.
Claro.
Entonces, si usted produce y usted no entra al mercado de primer nivel, entonces es lo mismo que la nada. Por eso le digo, el Uruguay tiene un mercado de primer nivel para la producción primaria, la puede aumentar y duplicar. Tiene un mercado de primer nivel para los servicios, notoriamente. Tiene un mercado de primer nivel para el turismo. Anoche estuvimos con los finlandeses. No, tome mal.
¿Cómo está eso de los finlandeses?
Tome mal. Anoche estuvimos con todos los finlandeses.
Pero eso está arreglado en todo ya.
Está arreglado. Con los finlandeses en casa.
Porque por allá por Rocha también se habla. Y
no, los finlandeses no tienen nada que ver con Rocha.
Ya sé que no tienen nada que ver, pero bueno, que se habla.
No, ¿de qué hablan? Hablarán de los vikingos.
Noruegos.
De los vikingos.
No sé.
Pero bueno, son finlandeses.
Son finlandeses. Hay gente que se opone también, ¿eh?
¿A quién?
A los finlandeses.
Ah, sí, siempre hay gente que se opone a que se haga algo. Eso es tradicional en todos los países. No creía solamente en el Uruguay, siempre hay algo.
Pero hablan de la polución.
Ah, por supuesto, hablan de la polución. Lo que quisieran es que todo el mundo trabajara, pero que no hubiera empresas. No sé cómo se hace eso, ¿no? El día que alguien descubra cómo todo el mundo puede trabajar y ganar un buen salario, pero que no haya empresas, o sea, en las minas de San Gregorio, todo el mundo trabaja, se quejan de la polución, está la cosa bien administrada y cada uno tiene un sueldo no menor a 15.000 pesos cada uno. Entonces, ¿cómo se hace para poder tener un buen sueldo pero que no haya una industria? Eso no lo conozco cómo se hace.
¿Y qué pasó con los finlandeses?
Los finlandeses vienen al Uruguay y están ya en los últimos tramos de los acuerdos administrativos, que creo que entre hoy y mañana estaban resueltos para armar su fábrica. ¿Por qué los individuos vinieron acá? ¿Por qué el país es competitivo en sus productos naturales? O sea, la podían haber hecho la fábrica en cualquier lugar del mundo, ¿no verdad?
Sí.
¿Pero por qué la hicieron acá?
Bueno, no sé si en cualquier lugar del mundo, pero digo,
bueno, pero en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuántos países son los que pueden tener condiciones para plantar árboles? No sé, habrá 7, 8, 10, 15, 20, pero eligieron acá.
Sí.
¿Y por qué eligieron acá? Eligieron acá porque las condiciones son mejores, porque el país es un país tranquilo, porque el país es un país confiable, porque están bien ubicados geográficamente, porque de acá pueden mandar el producto al lugar del mundo que les interese, porque sin ninguna duda el país tiene condiciones competitivas excepcionalmente buenas en todo lo que son los productos primarios, a lo que se le agrega valor, como a la carne, como a la leche, como a cualquier otra actividad, que se transforma en una actividad industrial. Entonces, ahí está la cosa para decir, este año fenómeno, exportamos el récord, 3.000 millones de dólares. Bueno, ¿en cuántos años tenemos para exportar 6.000? Oiga, Lopecito, Durazno tiene 1.000.000 de hectáreas.
Sí.
Es el departamento que más porcentaje de campo mejorado tiene.
Sí.
En el último examen de, no hablo de la lechería, ¿no? Hablo uh-huh. de lo pecuario, tenía el 14% de la superficie mejorada. La gente no lo podía hacer, no era que no supiera o que no quisiera, no lo podía hacer. Ahora lo está haciendo. Entonces nosotros podemos duplicar eso. Pero lo podemos duplicar. En vez de vender 700 millones de dólares de carne y cuero, podemos vender el doble. Y eso el país lo sabe hacer, lo puede hacer, hay mercado. Y eso lo va a hacer. Y lo va a hacer porque están dadas las condiciones ahora.
Usted, yo le pido el mayor poder de síntesis, perdone, ¿eh? Pero bueno, yo le quiero preguntar otras cosas.
Ah, pregunte lo que quiera. Lo que pasa es que yo soy maniático, obsesivo, obsesivo con el crecimiento.
¿Prestador de libros?
Ah, eso sí, ahora lo regalo.
¿Devolvedor de libros?
Sí, también, pero ahora los regalo los libros. Mira, regalé, estoy regalando al Liceo de Sauce. ¿Sí? Ya le traje un lote.
¿Suyos?
Sí, los míos.
¿De su biblioteca, su padre, no sé qué?
De los míos, sí, de los que he juntado en la vida, porque ahora me mudo a un apartamento que alquilamos con Mercedes, a donde puedo llevar algunos libros, pero no puedo llevar lo que tengo, y por tanto los estoy empezando a regalar. No voy a volver a leer los mismos libros de filosofía, ni la misma literatura. Le regalé a una pequeña biblioteca que hay en la cañada, en el Monzón, en Trinidad.
Sí.
Le regalé otros acá al Liceo de Sauce. Y toda la parte militar, que tenía una buena biblioteca militar, se la regalé al Instituto Alimes, al Instituto Militar de Estudios Superiores. Estoy haciendo otro gran lote de libros para seguirle trayendo libros a la biblioteca de acá del Liceo del Sauce.
Usted sabe que yo
le di a mi hermana, a mi hija, mejor dicho, una cantidad de libros de psicología que le interesaban.
Me dijeron que es muy buena profesora de inglés su hija.
Yo qué sé, no sé.
Oh, pero excelente, me dijeron.
Dicen que sí.
¿Usted cómo anda con el idioma?
Yo bien.
Con el inglés, le digo.
Bien.
¿Playa o monte?
No, el campo.
¿Siempre?
Sí, el campo. Yo soy del campo.
¿Posesivo de los amigos?
Yo creo que soy normal, ¿no? A los amigos...
Pero uno... llama todo el día.
Ah, sí, eso sí. Ah, estamos todo el día.
¿Estamos o tienen que estar?
Sí, no, estamos todos en la vuelta, estamos todos. Nos juntamos una vez por mes a comer ñoquis, un lote de amigos viejos que decimos nada más que pavada. Y qué es lo lindo, saber que hay un 29 que nos juntamos y que ese día nos embromamos unos a los otros. Hay uno que es de Peñarol, enfermo, pobre.
No es
y
enfermo,
hay otro
si
que
de Peñarol,
de,
no es
y hay
enfermo.
Otro que es de Nacional, que es un tipo fenómeno. Y entonces, y bueno, comemos ñoqui.
Hablando de Peñarol y Nacional, ¿nunca se le ocurrió?
Ser de Wander, no, nunca.
No, ser de Wander, no. Una más antes del último corte. A usted que le gusta la perspectiva. Y para adelante, mirar para adelante, ver.
Y soy joven.
Claro.
Tengo apenas 76.
El espíritu joven. Se habla en el mundo ese que usted visita con bastante frecuencia. Yo lo veo, que anda por ahí, viene Bush, y va Lula, y va el otro, y habla con uno y con otro. Lo veo también siempre en una posición muy, muy como de centro. Yo no sé si les hace bromas o qué, o qué cosas les dice.
No,
pero,
no.
Es lo que yo veo. Pero digo, ¿sigue el tema de las izquierdas y las derechas?
No, existe más eso.
Porque yo digo, a mí me parece que no existen, estamos acá discutiendo
eso.
Eso
no existe más. Es como dijo Felipe González acá cuando vino, ¿no? ¿Se acuerda? Ya anda en la asamblea.
Sí, me acuerdo perfecto.
La inflación no es de izquierda ni de derecha, es mala. O sea que ya no hay más eso, no hay más. Inclusive los partidos han perdido mucho perfil, hay diferencias mínimas entre unos y otros, ¿no verdad? Imagínense, hasta hace poco tiempo Aznar era de la derecha extrema, según decían, y tenía que estar permanentemente peleando con la ETA, ¿no? Antes de eso le habían hecho no sé qué lío al pobre Felipe González, un gran tipo, porque también había tenido que enfrentar a la ETA, y esta semana... El gobierno socialista, una de las cosas más importantes que ha podido decir es que ha hecho un gran avance para controlar, debilitar y disminuir las acciones de la ETA con su tarea conjunta con los franceses. Quiere decir que los problemas son comunes de todos, ¿no verdad? El crecimiento económico va por aquí, va por allá, pero volviendo a Chile, mírelo a Alwin, mírelo a Frei, mírelo a Lagos y vea usted que es una sola línea, ¿no? Una sola línea, y el que se aparta de esa línea se cae al pozo.